COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la 1. Escuchas Mediodía COPE Valladolid. Soy Javier Luna. Es martes 8 de febrero y hoy en COPE vamos a hablar de cultura. Con una buena noticia, la llegada del Circo Alegría a Valladolid, pero también con una mala, y es la muerte de Charlie Blues. Carlos Pedreño, seguro que si eres amante de los discos de vinilo o alguna vez has hecho algún regalo para un melómano, has acudido a su tienda. Estuvo muchos años en los locales de Paseo de Zorrilla y vamos a hablar precisamente con el que fue su compañero de local casi puerta con puerta hasta el cierre de aquellas galerías, hoy un aparcamiento, con Armando Fernández, Armando Records. Despediremos aquí a Charlie Blues. También, como no puede ser de otra manera, hablaremos de esa reunión. Ayer no pudimos hacerlo. Reunión entre Sanidad y las juntas de cofradías de Semana Santa. ¿Habrá o no habrá Semana Santa? Enseguida nos saca de dudas el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Y nos acompañarán, como cada martes, Roberto Ramiro para hablar de nutrición y Jesús Asenjo con la venia. Ahora lo que toca es ponerse al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y te lo contábamos hace algunos días, que se iba a llevar a cabo una campaña especial de información sobre vigilancia y control de terrazas en la vía pública. ¿Por qué? Vamos a preguntárselo a José Ramón Sanz. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Por qué esta campaña especial de información de vigilancia y control sobre las terrazas?
Bueno, pues como todos sabéis, durante la pandemia, bueno, pues el ayuntamiento, al gremio de hostelería, vale, pues les permitió ampliar más mesas de la terraza que tenían autorizadas, inclusive aquellos bares que no tenían terraza les permitieron también hacer uso de los aparcamientos para montar su terraza con una serie de condiciones. Y ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el tema COVID, pues a partir del 1 de enero ya todo el mundo tiene que volver a poner su terraza de acuerdo a lo que estaba fijado en el año 2019, antes de llevarse a efecto el tema de la pandemia. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues Policía Municipal, como siempre, apoyamos, por supuesto, al gremio de hostelería, como no puede ser de otra manera, uh-huh. Pero también hay que recordarles que, informarles que tienen que volver a prepandemia, a cómo estaba la traza en su momento autorizada. A partir del 1 de enero, todo el mundo tenía que volver a poner la traza, como hemos dicho, como lo tenían puesto en el 2019. Y Policía Municipal, pues ahí está, avisando bar por bar, día a día, informándoles de lo que tienen que hacer. Uh-huh. Una salvedad, los que tenían su terraza autorizada en la zona de estacionamiento, por el tema del COVID, sí, pues les han dado hasta el 31 de enero para pedir su renovación. Uh-huh. Todos aquellos que no lo han pedido, esa renovación, pues sintiéndolo mucho, tienen que quitarlo, tienen que desmontar la tarima de madera y tiene que poner la vía como estaba en un principio. Y esa es nuestra labor, informar, informar, informar. Esta campaña se va a llevar a efecto hasta el día 15 de marzo. Uh-huh. De marzo. Uh-huh. También decir que este año el ayuntamiento va a bonificar la tasa de terrazas, esa ocupación, en un 40%. O sea que es una rebaja sustancial, que se van a beneficiar los hosteleros que monten terraza. Y repito, como aquí, nosotros siempre apoyamos, pero claro, hay que hacer cumplir la normativa, que para eso estamos.
Uh-huh. José Ramón, no sé si esa campaña ha iniciado ya o va a arrancar.
Pues hemos empezado del día 3 de enero. Ya lo saben, ya hemos hablado con muchos de ellos, uh-huh. No todos, por supuesto, porque son muchos. Hay policías que están en cada zona informando al hostelero, diciéndolo cómo tienen que hacer. Los hosteleros de verdad lo están recibiendo muy bien, lo están entendiendo, uh-huh. Y por supuesto están colaborando 100% con la Policía Municipal. Si alguno tiene alguna duda, vamos, policía se lo explica y perfectamente, vamos, lo entienden y claro que sí, que tienen que volver a lo que estaba antes, como hemos dicho. O sea, ellos son conscientes de que así es y así fue cuando se dijeron en su momento.
De momento, entonces, mucha picaresca no está viendo, ¿no?
Es lo que toca. No. O sea, si os dais cuenta, si pasáis por la zona de Solanilla, por ejemplo, sí, para poner un ejemplo, uh-huh. Veréis que ya eso, lo que se ponía en la plaza, entrando a la antigua, a diferencia de la antigua, pues si veis, ya está todo el mundo ya replegado y ya tienen lo que estaban en sus orígenes, las terrazas autorizadas. Ya se han quitado de la zona del centro donde estaban puestas, se han quitado casi todas ellas. O sea, que con eso quiere decir que los hosteleros están colaborando, vamos, de 100% con nuestra labor policial.
Que es lo suyo. José Ramón, oye, aprovechamos que estáis aquí con nosotros para recordar a los oyentes que hasta el jueves toca llevar la mascarilla puesta en la calle. No sé si ya habéis notado mucha relajación.
Pues mira, es verdad. Hoy tengo entendido que en el curso, hoy sacarán el decreto donde dice que se exime de llevar en la calle mascarilla.
Eso es.
Mañana saldrá publicado en el boletín. Y claro, y entrará en vigor al día siguiente, que es el jueves. Bueno, bien es cierto que la gente por la calle se lleva la mascarilla, nos ha sorprendido. ¿Cuándo no la llevan? Cuando entran en un establecimiento, es curioso, ¿no? Que se la suelen quitar cuando se sientan en la mesa, porque van a consumir. Pero por la calle es verdad, ¿eh? Hay muy poquita gente que la lleve quitada. Y yo espero que el jueves, fíjate lo que te digo, ¿eh? El jueves seguramente que muchos de ciudadanos la llevarán puesta, claro, porque tienen miedo, qué duda cabe, tienen miedo de un posible contagio de alguien que se cruce por la calle con ellos. Mm. Pero bueno, a partir del jueves, por supuesto, en la calle, salvo aglomeraciones, habrá que quitársela, y bueno, pues ahí estamos, pues bien, la gente igual, colabora bastante bien, la gente lo entiende, nunca hemos tenido problemas con ellos.
Pues nada, oye, vaya por adelante ese recordatorio que hasta el jueves es lo que toca, y a partir del jueves, pues bueno, a ver si cuando vayamos a entrar al bar, a la tienda, a donde sea, pues hacemos ese gesto, ¿no?, de ponérnosla y dejárnosla puesta el tiempo que haya que tenerla, que es lo que toca. José Ramón Sanz, gracias como siempre por acompañarnos, por ponernos al día. Gracias a la Policía Municipal.
Un placer, Javier, gracias a vosotros.
Reamuebla, redecora, reilumina, redescansa, reinventa. Rebajas en tiendas Castil Comfort. Nuevas ideas e historias que crean tu hogar. En Medina del Campo, rebajas en tiendas Castil Comfort y en castilcomfort.es. No te las pierdas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Todos los martes se escucha en COPE la voz de la calle. Hoy se escucha la de Mario Aguado. Mario, buenos días, adelante.
Arranco esta semana con la triste noticia de que el cuerpo de Esther apareció sin vida en un descampado que ya se había batido. El jarro de agua fría nos ha dejado consternados, pues parece que esta vez empatizamos más debido a que era una vecina de la localidad. Ahora solo nos queda pedir que cojan a los culpables para que no quede impune y caiga sobre ellos el peso de la justicia. Por otra parte, parece que la margarita de la mascarilla vuelve a perder otro pétalo a partir de hoy. La retiran en espacios abiertos. Tan próximo está San Valentín que a ningún enamorado le duró tanto la incertidumbre. ¿La llevo? No la llevo. ¿La llevo? No la llevo. Que aprovechando la proximidad de la fecha, hago un apunte a todos los que no lo están haciéndoles saber que no hace falta estar enamorado en San Valentín, ya que también festejamos el Día de Todos los Santos y tampoco estamos muertos. Fechas electorales a la vuelta de la esquina. Despilfarros enormes por cuenta de los partidos políticos para encandilar a todo el que aún no tiene prioridad por su voto y que, sinceramente, estaría mejor invertido en ayudar a toda esa gente que pasa por malos momentos. Las campañas se hacen así, bajando el precio de la luz, el gas, el gasóleo, el IVA, ayudas a los autónomos, en vez de hacer antipolítica, basando sus discursos únicamente en desprestigiarse los unos a los otros. Políticos de pie de calle, de los que no se equivocan al apretar un botón. Lo triste de todo esto es que con todo lo que se cuece en la actualidad, hemos centrado las noticias en si Chanel tenía que haber ganado o no el concurso que la manda Eurovisión. Y ahora, para despedirme, pues mato el tiempo que tengo aprendiéndome la coreografía de la antes mencionada, lanzo mi pregunta a todos los oyentes. ¿Deberíamos endurecer muy mucho más las penas para los asesinos?
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
La Universidad de Valladolid conmemorará este viernes 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo hará con un encuentro de niñas del programa STEM Talent Girl Valladolid con profesoras, alumnas y antiguas alumnas de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Informática y de Ingenieros de Telecomunicación. A su vez, durante toda la semana, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación ha programado dos campañas de difusión para visualizar la labor investigadora femenina en la institución y para rescatar también del pasado figuras de mujeres vinculadas con la generación del conocimiento y poco reconocidas. Se han organizado los siguientes talleres: localizando objetos utilizando el sonido, conociendo la luz y la fibra óptica, encuentra las mejores ofertas en tus compras online usando Scraping, clasificando ropa mediante Machine Learning. Los talleres están guiados por profesoras, alumnas y antiguas alumnas de las Escuelas de Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid, con el principal objetivo de fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre jóvenes. Esas jornadas se celebrarán el 11 de febrero, viernes, a las 5 de la tarde en el campus Miguel Delibes, concretamente en el edificio Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en el Paseo de Belén. Estará abierto a todas las niñas que cursen tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Tennessee en concierto, 12 de febrero a las 8 y media de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
La Iglesia de Valladolid quiere vivir en comunión el proceso sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco. Por ello, todos estamos invitados a participar en el Día del Sínodo que se celebrará el 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma, en una jornada para festejar, celebrar y reflexionar en tu parroquia. No pierdas esta oportunidad de que se oiga tu voz. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión.
Hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who feels oppressed. Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me.
¿Te imaginas un circo sobre el agua? Bueno, pues no te lo imagines porque es real y va a estar en Valladolid, en el recinto ferial del 11 de febrero al 20 de febrero. Este viernes llega la última propuesta de Circo Alegría. Eneco Velasco es el responsable de comunicación de Circo Alegría. Eneco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Javier, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de hablar de ese circo un tanto especial. Habrá muchos oyentes en casa en Eco que no se lo terminen de imaginar. Un circo sobre el agua, ¿esto cómo es exactamente?
Bueno, pues hemos convertido la pista del circo en una gran piscina con 24.000 litros de agua o una piscina, una pista de circo, uh-huh, en la que los más de 40 artistas en escena van a realizar sus números con gran dificultad, gran riesgo. Y además con el elemento agua, se van a mojar, se van a sumergir, les va a caer de arriba porque también tenemos cortinas de agua. La verdad es que es una idea que tuvo Vicky Fagioni, la directora artística de la compañía, en el año 2015, en un viaje que hizo a Las Vegas, uh-huh, y las fuentes del Bellagio le enamoraron y dijo, bueno, esto yo me lo tengo que traer al Chapitó, a la carta de un circo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues desde el año 2016 estrenamos en Canarias, estamos recorriendo las principales capitales del país, por supuesto Valladolid no podía quedar fuera de esta gira,
por supuesto.
Un espectáculo que está cosechando un éxito, venimos de trabajar ahora en Toledo con más de 10.000 espectadores en solo una semana, hemos estado todas las Navidades en Madrid, 150.000 espectadores. Bueno, con muchísimo éxito porque es una propuesta que no se ha visto en España, pero es que tampoco se ha visto en Europa. La verdad es que es muy sorprendente.
¿Qué tipo de disciplinas? No sé si es muy distinto al circo que estamos acostumbrados a ver. Entiendo que sí por ese elemento del agua, ¿no? Pero además del agua, ¿qué es lo que va a suceder en ese circo?
Claro, tenemos números tan sorprendentes como aro aéreo, roller skater, antipodismo, trapecio volante, contorsionismo, el alambre, la red aérea. Tenemos también un mago y, por supuesto, la comicidad del dúo de payasos Alegría, que, por supuesto, en un circo no puede faltar, ¿no? Y son los números de circo tradicionales, pero con ese más difícil todavía que se dice en el mundo del circo, porque estos artistas han tenido que ensayar esos números que ya llevaban toda su vida preparando, pues para hacerlos con el agua, ¿no? Sobre el agua y bajo el agua, con lo cual la dificultad es máxima y riesgo de caída. El agua la tenemos climatizada, pero en una ciudad como Valladolid, en un mes de febrero, hombre,
te da igual.
calentita no va a estar.
Eso desde luego. Oye, Eneco, ya por curiosidad, claro, habrá quien piense, ¿cuántos litros de agua has dicho?
24.000 litros de agua que viajamos de ciudad en ciudad.
Eso te iba a preguntar, porque claro, habrá quien piense, pues uno, menuda factura, y dos, menudo gasto.
Menudo derroche, ¿no? Claro, efectivamente, no pudiera ser de ninguna manera. Además, Javier, ten en cuenta que nosotros siempre llevamos espectáculos con un mensaje medioambiental. En el anterior, que hacíamos sobre hielo, teníamos un acuerdo con Greenpeace y teníamos, favorecíamos la campaña de Salvemos el Ártico. En este caso traemos un mensaje medioambiental en torno al agua, somos agua. Tenemos que cuidar nuestros mares, nuestros océanos, nuestros ríos y, por supuesto, no podíamos estar vaciando el circo cada vez que nos íbamos de una ciudad, con lo cual sí, efectivamente, tenemos un tráiler en el que viajamos con ese agua y mediante diferentes tratamientos hace que siempre esté en perfectas condiciones para que los artistas puedan realizar sus números trabajando con ese agua y además corre en circuito cerrado.
Hablando de números, número tiene que ser trasladar todo un circo y encima 24.000 litros de agua.
Sí, bueno, es complicadísimo, sí, la verdad es que es una gran producción. En este caso tenemos más de 100 personas viajando con nosotros.
Qué bueno.
Y cada vez que nos movemos, bueno, pues es movilizar a un pequeño pueblo, ¿no? Porque somos muchos, de muchas nacionalidades, en nuestro circo, además, al ser tan grande, pues tenemos escuela con un maestro que nos cede el Ministerio de Educación del Gobierno
bueno.
de España. Tenemos también cocinera para que pueda hacer de comer a todos, bueno, pues todos los trabajadores de la compañía. Sí, nos falta el cura, Javier.
Pues no des ideas, ¿eh? No des ideas.
Pero ya hemos tenido bolas incluso en la carpa, ¿eh?
Oye, desde luego toda una vida en ese Circo Alegría que, como decimos, estará aquí en Valladolid, que llega este viernes 11 de febrero. Oye, Eneco, no me resisto a preguntarte. Estamos en un momento, yo diría, de renacimiento, ¿no? De la cultura después de una época difícil como ha sido la pandemia. Entiendo que esta gira la estáis abordando con muchísimas más ganas, si cabe todavía, ¿verdad?
Con muchísimas ganas. Bueno, las primeras funciones que dimos después del parón fueron, no os podéis imaginar, emocionantísimas. Se nos caían las lágrimas porque cuando ves que el público responde y que después de todo lo que pasaba la gente acudía a vernos y a disfrutar de lo que tanto trabajo nos lleva, ¿no?, en el día a día, bueno, es muy emocionante. Yo creo que cuando vemos sobre todo a los niños y a las niñas con esas sonrisas, con esos ojos brillantes, boquiabiertos, ojipláticos, ahí es donde vale la pena tantísimo esfuerzo, tantísimo viaje, tantísimo tesón y bueno, en fin, llevar toda esta producción adelante. En este momento estamos trabajando con todas las medidas de seguridad, contamos con un plan de prevención con más de 80 medidas de mitigación en las diferentes fases del evento que nos certifican como un evento seguro. En Valladolid también estamos dejando una butaquita de seguridad entre los grupos de familias, a pesar de no ser ya obligatorio, pero también lo estamos haciendo. Bueno, en fin, tenemos un montón de descuentos en la página web, hasta el 40% para animar a la gente a que compre las entradas de manera electrónica. De esa manera evitamos también contactos en taquillas. Las entradas uno las lleva en el móvil, las escanean también sin contacto. Bueno, en fin, un plan de mitigación para conseguir que la cultura sea segura, que lo es, que lo ha demostrado en todo este tiempo, y que podamos seguir disfrutando. Y este viaje que os proponemos desde este viernes en Valladolid supone eso, adentrarse en el circo y olvidarse durante 2 horas de todo lo que está pasando fuera y llevar a los niños a ver espectáculos, a ver artes escénicas, ¿no?
que son los artistas de la mañana, a mí siempre me gusta decirlo, así que, oye, quién sabe, igual en ese circo sobre agua llega al recinto ferial este viernes 11, pues bueno, ojalá se concite mucha expectación y sobre todo que disfruten mucho y que sonrían. Eneco, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte, que el show tiene que continuar. Gracias a Circo Alegría.
Ha sido un placer, un abrazo enorme.
A feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
Suena Stairway to Heaven de Led Zeppelin en la sintonía de la cadena COPE. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hoy hemos querido acordarnos de quien nos ha brindado muchos viajes a través de los vinilos. Ayer conocíamos el fallecimiento de Charlie Blues, Carlos Pedreño, pero más conocido como Charlie Blues por su tienda de discos, que estuvo muchos años en las galerías del Paseo de Zorrilla, hoy Trasteros. Y en esas galerías coincidió también durante muchos años con otro pilar de la música en Valladolid, que es Armando Fernández, más conocido por su empresa Armando Records. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Nos gustaría hoy aquí despedirnos de Charlie. ¿Qué nos puedes contar de Charlie Blues después de tantos años, de haber compartido tantas horas de música?
Bueno, pues me escucho un retardo, no sé si se puede quitar.
Vamos a intentar mejorar esa parte técnica, a ver si conseguimos que nos escuche ese retardo. Armando, te preguntaba por Charlie, no sé cuántos años compartisteis en aquellas galerías.
Bueno, me preguntabas antes, Charlie era una persona sobre todo muy tranquila, o sea, hablabas con él y transmitía tranquilidad, ¿no? Y bueno, aparte que era muy majo y vamos, nos llevamos siempre muy bien en todos los años. Pues mira, te cuento. Es que coincidió además que abrimos los dos los locales en las galerías en el año 1989. O sea, hace ya una buena temporada. Y estuvimos juntos hasta el año 2011, que en ese año, bueno, en el 2010 tuvimos un susto los dos porque recibimos una carta de la propiedad de las galerías Campo Grande que nos teníamos que ir en un mes. En aquellos momentos ya no quedaban más locales, o sea, éramos los dos últimos. Entonces, claro, a la propiedad no le interesaba mantener eso ya con dos locales y nos puso esta carta, claro. Tanto él como yo con más razón, en un mes no puedo montar un estudio en otro sitio. También para él era una faena irse en un mes. Entonces nos unimos ahí, hicimos una piña y nos fuimos a uno de los mejores abogados de locales y tal, porque es un lío. Ellos acogían a una ley que nos podían echar en un mes, pero luego nosotros investigando vimos que eso era mentira. Y entonces aguantamos un añito más.
Un añito.
Hasta el 2011. Y en el 2011, pues ya nos tuvimos que ir. Él se lo montó ahí en otro local, en la Avenida Soria. Y yo estuve pues 3 añitos de obras aquí en donde estoy ahora, aquí en una nave en el Pinar del Jalón.
Oye, Armando, ¿cómo de importante crees que ha sido Charlie Blues para Valladolid, esa resistencia del vinilo?
Pues hombre, es que al final, bueno, no al final, durante muchos años, yo creo que fue el único que quedó con vinilos, ¿no? Porque en una temporada, me parece que estuvo 3 años también, abrieron una segunda tienda de discos Carlos K, ¿sabes? Pero luego ellos cerraron antes que él, porque eso no era sostenible. Él lo pudo hacer porque él era el solo y, claro, era un local pequeño que no se pagaba mucho alquiler. Entonces, bueno, por eso subsistió todo el tiempo. Hay un detalle que al principio no era el solo. había, tenía otro socio, que yo no, creo que se llamaba José María. Uh-huh. Pero luego José María empezó ya a trabajar en otro sitio y se quedó él con la tienda. Uh-huh. Pues vamos a ver, es que por allí pasaba muchísima gente. O sea, si no llega a haber estado él, pues ahora mismo cantidad de gente aficionada a la música y a los vinilos, pues no tendrían esos vinilos en casa, ¿no? Bueno, y no solo aquí, porque luego él también iba a muchas ferias, ¿sabes? Uh-huh. Yo me acuerdo de las cajas de fruta que las tenía ahí, las sacaba, pues, sobre... sobre todo los... Había algún viernes que él se iba y claro, a mí me venía gente de fuera, de Valladolid, de Castilla y León a grabar, y nos quedábamos ahí hasta tantas horas, y antes que se podía fumar, cuando salía la gente a fumar ya a las galerías, pues veíamos a Charlie con 50 o 60 cajas de fruta.
Qué bueno.
Ordenando los discos y subiendo y cargando la furgoneta que se iba, ¿no?
Tremendo.
O sea, fueron unos años muy bonitos.
Qué bueno. Seguro que también, gracias a Charlie, en más de una casa se escucharían canciones como esta, Armando. Un clásico de Los Nadie, tu banda, Armando. Oye, muchísimas gracias por habernos...
Bueno, pues ya te cuento un detalle, porque a mí me pedían discos del Carla, y sí. Yo ya a mí no me necesito una edición, y a mí no me quedaban, y cada vez que le llegaba una Charlie me llamaba, oye, que tengo un disco del Carla y tal. Y iba y se lo compraba yo a él. Y otro así... no sé, alguna anécdota, no sé si tienes tiempo, te puedo contar.
Sí,
una muy
cuéntame.
Buena. Uh-huh. Una muy buena, yo estuve grabando unas monjas una vez, sí. y había alguna creo que había dos novicias también. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el servicio era común en las galerías, entonces, siempre que había que ir al servicio, saliendo de mi local, había que pasar por delante del suyo. Uh-huh. Y nada, fue una novicia al servicio, y uy, cuánto tarda esta, que estamos, y total, cuando llega, y ves que era una novicia muy arreglada, y dice, ¡jo, tío!, me dice... que tiene el disco de Billy Idol como el que tengo yo, y hemos estado hablando los dos ahí un rato de Billy Idol.
Qué bueno, qué bueno. Pues, seguro.
Que, bueno.
Muchos ratos de conversación nos ha brindado Charlie y mucha música, así que de la mano del que fue su compañero de local, Armando Records, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí nos despedimos de Charlie Blues, seguro que nos acompañará muchos años, desde luego sus discos sí.
Sí, y yo creo que en todos hay un buen recuerdo de él, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, porque era una muy buena persona. Muy bien.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Toca ponerse serios porque a esta hora siempre nos acerca a cuestiones legales nuestro abogado de confianza. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don Javier, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Encantado de saludarte de nuevo. Hoy, además, has tenido trabajo, vamos a decirlo. Hemos llegado a tiempo después de tener que acudir a los tribunales. Hoy para hablar sobre accidentes de tráfico.
Sí, vamos a ver, Javier, sí, efectivamente, un tema, bueno, bastante común en los despachos de abogados, por desgracia, obviamente para los ciudadanos, porque, bueno, los accidentes de tráfico es una cuestión de a diario, ¿no?, básicamente en la sociedad. Sí, vamos a abordar este tema, si me permites, Javier, yo creo que sí. Vamos a abordar en dos programas. Vamos a abordar un primer programa, que va a ser hoy, sobre cómo se tramita o gestiona los primeros pasos, ¿no?, y una segunda parte, que sería básicamente una especie de periodo ya de negociación o de judicialización del asunto, ¿no? En función un poco de si llegamos a un acuerdo o no. Pero vamos a abordar ahora, si te parece bien, Javier,
claro.
Lo que es más o menos la tramitación desde que, por desgracia, sucede desde que tenemos el siniestro.
Pues vamos con ello. Primer paso.
Vamos con ello, efectivamente. Primer paso. Bueno, por desgracia, se sufre el accidente. Siempre lo vamos a comentar desde el punto de vista de la víctima, ¿eh? Es, uh-huh. que quede claro. Uh-huh. Se provoca, sucede el siniestro, el accidente. Bueno, pues puede ser un accidente leve, o un accidente, por desgracia, pues más grave, en el cual, pues bueno, la persona, la víctima, por decirlo así, pues bueno, sufre unas lesiones más serias, tiene que ser evacuado al servicio de urgencias y demás, o bueno, pues simplemente pues ha recibido el típico golpe, el típico alcance por la parte de atrás, te pueden dar por un lado, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sufres un accidente más leve y bueno, pues simplemente sales del coche y empiezas a rellenar lo que es el parte con el responsable del accidente, ¿no?
Sí.
O en este caso, si te tiene que evacuar en servicio de urgencias y demás, una ambulancia, pues bueno, lo normal es que allí se presente la policía, en este caso tenemos que la policía local cuando estamos dentro de una población urbana. Uh-huh. Si el accidente es leve, también puede personarse la policía local. Yo siempre aconsejo es preferible siempre que se persone la policía por una cuestión. La policía nos va a abrir un atestado y obviamente su por decirlo así, lo que recojan ese atestado va a tener más objetividad, incluso va a estar mejor resumido, ¿no? Para eso están nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, sufrimos el accidente, bien, vamos al hospital, bien, bueno, pues simplemente damos un parte y nos podemos ir andando, depende de cómo ha quedado el coche y demás. Bueno, lo más importante es que quede constancia del accidente, es decir, mediante un parte hecho amistoso o bien por un atestado policial, ¿vale? No obstante, si el accidente es leve, yo siempre aconsejo a mis clientes o siempre aconsejo a todo el mundo, siempre le digo, antes, si algún día sufrís un accidente, aunque sea leve, y siempre a urgencias, por si acaso, para descartar cualquier cosa, ¿no? Porque a lo mejor salimos tan... Bueno, creemos que salimos indemnes, que no nos ha pasado nada, va, si es un golpecito, bueno.
Y nunca se sabe.
Son vehículos, exactamente, nunca se sabe. Por ir a que te echen un vistazo, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque has sufrido un accidente, una colisión, bueno, nunca se sabe. Porque a lo mejor dices, bueno, lo dejo hoy, pero a lo mejor mañana te levantas con un dolor de cabeza o con un dolor en la espalda.
O puede ser
vete
peor.
Tú a saber, ¿no? Efectivamente, siempre recomendable, ¿no? Bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que hay que hacer después de sufrir el accidente? Independientemente de que el coche te lo han llevado a un taller, que tú hayas ido a urgencias, que estés en el hospital y tal. Por supuesto, ponerte en contacto con un abogado. La compañía te puede poner un abogado, obviamente que te puede ofrecer un abogado tu compañía de seguros, o en este caso puedes solicitar un abogado a nivel particular, ¿no? Si, bueno, uh-huh. Prefiero un abogado particular, uno que conozco, que es el abogado familiar, o el abogado que me lleva todas las cosas. Bien. ¿Qué hace el abogado? Bien, el abogado lo primero que va a hacer es citarse con su cliente, una vez que, pues, si está en rehabilitación o está hospitalizado, pues obviamente pues, una llamada o hasta que no se recupere o pueda salir a la calle, o si ha sido accidente leve, bueno, pues le va a recibir en su despacho profesional. ¿El abogado qué le va a pedir, en este caso, al cliente? ¿Qué va a pedir a la víctima de un accidente? En primer lugar, va a solicitarle, obviamente, todos los informes médicos, el informe de urgencias o futuro o los sucesivos informes que se vayan expidiendo, en este caso, por los servicios médicos.
También por eso es importante acudir a urgencias, claro.
Muy importante, por eso digo que es muy importante, efectivamente, porque tiene que estar todo objetivado en un informe, ¿no? Es decir, por si acaso las lesiones. No nos vale que nos diga, no, es que fui a los 15 días o 20 días. No, usted fue desde el principio y, bueno, yo he tenido malestar, siempre desde el principio todo, ¿eh? Porque esto, luego también es verdad que hay mucha picaresca, de bueno, voy a los 20 días porque resulta, en fin. Vamos a ser serios, vamos a tomarlo desde el principio, ¿no? El tema. Entonces, al abogado le vas a llevar los informes médicos y al abogado le vas a llevar igualmente si hay un presupuesto de reparación del vehículo o si, bueno, pues al final lo has pagado y demás, porque, bueno, con eso, el abogado, ¿qué va a hacer? En primer lugar, se va a poner en contacto con la compañía contraria, simplemente sí. Para comunicarle que se hace cargo del asunto y que, bueno, que obviamente, pues que el en este caso, el conductor de la compañía contraria, pues es el responsable, bueno, todas estas cosas. Y lo que va a hacer la compañía contraria es decirle, vale, muy bien, si tu cliente sigue de baja, médica o lo que sea, pues nos va remitiendo los informes hasta alcanzar la sanidad, es decir, hasta alcanzar el alta médica, ¿no? Vale. Por otro lado, también nos van a solicitar el presupuesto de reparación del vehículo, la factura, si lo hemos reparado y demás, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, se reconozca el accidente como tal, ¿eh? Uh-huh. Que tengamos el atestado policial y sea claro.
Sí.
Muchas veces, por otro lado, también nos vamos a poner en contacto con nuestra propia compañía, simplemente para decir, oye, nos ha designado Menganito de Tal, que es el cliente vuestro de la compañía, pero él quiere acogerse a su póliza de defensa jurídica, en la cual puede nombrar un abogado particular. Es muy importante que tenga claro los oyentes y las futuras víctimas, Dios no lo quiera, de verdad, pero bueno, puede pasarnos, que siempre que en las pólizas de seguro de vehículos suelen tener una póliza de defensa jurídica, ¿no? Que ahí, bueno, pues tienen las condiciones de que puedes, pues un tanto por ciento o una cantidad de dinero que puedes invertir en un abogado que puedas designar tú particular, ¿vale? Entonces, bueno, tu abogado va a hacer esas dos comunicaciones a las compañías y ya, pues de alguna manera, se está tramitando, se está gestionando ese siniestro. Posteriormente, una vez que tengamos todos los informes médicos, que tengamos el presupuesto definitivo y demás, nosotros vamos a darle traslado directamente a la compañía contraria, ¿vale? Y la compañía contraria lo que va a hacer es remitir a sus servicios médicos todos los informes médicos que nosotros les hemos ido, ya decirlo así, suministrando, ¿vale? Para que ellos, de alguna manera, nos remitan lo que se llama una oferta motivada, ¿de acuerdo? Es decir, una oferta motivada que nos van a hacer una proposición económica, ¿vale? Y, por otro lado, el tema de los daños del vehículo, normalmente puede ser la propia compañía contraria que se ocupa con ellos, pero normalmente el tema de los daños de los vehículos se suelen hacer cargo a las propias compañías, porque como las compañías entre ellas tienen convenios, pues muchas veces ellos entre ellos se compensan, pues un asunto pasa a ser víctima, otro es responsable. Entonces, bueno, entonces normalmente lo que hacen es, oye, envío a reparar el vehículo, y dependiendo también, oye, si ha habido un siniestro, obviamente no, luego hay que coger una serie de baremos de porcentajes, que eso lo abordaremos en otro programa porque es una cuestión un poco más compleja, el tema de los daños del vehículo cuando el vehículo es siniestrado. Bien, con todo eso se va a gestar, por decir así, en ese momento se va a ir gestando por parte de la compañía contraria una oferta que nos van a hacer y que posteriormente nos van a dar traslado para que nosotros valoremos si está, si nosotros estamos de acuerdo con ella o no estamos de acuerdo con ella, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta hoy, Javier, yo creo que con las explicaciones que hemos dado hoy, yo creo que terminaremos con la fase de tramitación, de gestión, en este caso de cuando eres víctima de un accidente de tráfico. Para el próximo programa hablaremos, sí, el próximo programa hablaremos ya sobre esa valoración y lo que podemos hacer nosotros si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿vale? Y sobre todo con el tema de los daños del vehículo, igualmente, ¿eh?
Pues lo más importante, siempre, accidente, aunque no tengamos ningún signo visible, por si acaso acudir a urgencias, que luego también además va a ayudar a la hora de tramitar toda esta gestión. Jesús, gracias como siempre por resolvernos todas las dudas, que al final, oye, los accidentes de tráfico están a la orden del día.
Por supuesto, Javier, gracias a vosotros una vez más y que paséis un muy buen día. Muchas gracias.
Igual.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toca hablar de nutrición con nuestro entrenador personal, Roberto Ramiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
Y vamos a hablar precisamente, fíjate, yo creo que de uno de los productos estrella probablemente de esta Navidad y de los últimos meses, la Air Fryer o fridora de aire, que es lo que se ha puesto muy de moda en esta última temporada.
Exactamente, sí, sobre todo porque en Active Salud tanto los clientes como amigos nos preguntan sus beneficios y si hay algún potencial riesgo. Entonces creemos que, como bien has indicado, está muy de moda, estoy seguro que mucha gente la utiliza a diario, ha sido un regalo estrella esta Navidad. Entonces, bueno, desde Actium queríamos poner nuestro granito de arena para dar los puntos positivos, pero también que hay que utilizarlo, como todo, con cierta cautela y justificar su uso. ¿Vale?
Vale, antes de nada, te voy a poner un aprieto. ¿Tú tienes freidora de aire?
Tengo freidora de aire, tengo.
Bueno, pues eso ya es un punto
funcional.
A favor.
Es funcional.
Ya tenemos el primer punto positivo, pero seguro que hay muchos otros. Si te parece, Roberto, empezamos por esas ventajas que tiene la freidora de aire.
Perfecto. Lo primero, como bien se indica, el tipo de cocinar es con aire caliente, con lo cual ya estamos quitando la ingesta de ciertos aceites ya oxidados. Nosotros, aunque cocinemos con aceite de oliva en la sartén, a altas temperaturas se oxidan y se hidrogenan, ¿vale? Lo que significa que ese aceite de monoinsaturado, en este caso, pasa a ser un poquito malo para la salud. Se satura hidrogenión en su composición química. Sí. Entonces ya estamos dejando de utilizar ese aceite. Secundariamente, vamos a ingerir menos calorías. Porque si yo cocino verduras, le podemos echar a lo mejor un chorrito de aceite, gente que no echa nada. Con lo cual ya tenemos menos calorías y una menor ingesta de aceites oxidados. Punto positivo, ¿vale? En cuanto a nutrición y calorías. Luego sí que hablamos de la velocidad, rapidez, es un aparato muy cómodo a la hora de cocinar alimentos, no mancha, ¿vale? Esos serían sus puntos más positivos.
Esos son los puntos positivos, las ventajas de la freidora de aire. Pero ya avanzo que seguro que tiene también su parte negativa.
Exactamente, sobre todo un producto estrella que se cocina mucho son las patatas fritas, ¿no? Se cogen patatas, quedan muy bien, muy crujientes, pero lo que siempre decimos, no lo hagáis con mucha frecuencia, porque las freidoras de aire no inhiben la formación de acrilamida y ácido, que son cancerígenos.
Eso te iba a decir, ¿eso qué
es? Se forman. Son sustancias bioquímicamente muy reactivas y que son cancerígenas que se forman a altas temperaturas. Ajá. Entonces, esto como todo, ya la gente oye, cáncer, ya no la uso. Se puede usar,
es eso.
Exactamente, pero limitando su uso, sobre todo de alimentos como las patatas fritas, que te encuentras a gente que las está cocinando prácticamente a diario.
Uh-huh.
Porque están ricas, por otro punto no se utiliza aceite, como habíamos dicho, no es tan dañino y calóricamente hablando es muchísimo menor que una patata frita o cocinada pues al estilo más tradicional. Pero con esto estamos diciendo que no son malas, pero que se cocinen con cautela y con precaución. Lo puedes cocinar una o dos veces a la semana. Pero hay gente que nos estamos encontrando, gente que las está utilizando e ingiriendo todos los días las patatas fritas.
Y eso no puede ser.
Exactamente. Por un punto está muy bien, porque estamos quitando, como antes hemos indicado, calorías y la ingesta de aceites ya oxidados. Pero cuidado, también tiene su punto un poquito, su parte ligeramente más oscura, que es con la formación de esas sustancias que al final son sustancias cancerígenas.
Uh-huh.
Es como cuando cocinamos con ahumados.
Sí.
Ajá. Hay que tener precaución con su uso.
O sea, que entiendo, Roberto, que muchas veces más que el propio producto, como es la freidora de aceite, es la elección que nosotros hagamos del producto que vamos a meter en esa freidora, ¿verdad?
Exactamente. El problema de esto viene, como bien indicado, en que la gente indica que puede hacer unas patatas fritas sin aceite y las está ingiriendo casi a diario y dándoselo a sus familiares y a los más pequeñitos, porque es un alimento que es muy palatable, le gusta mucho a nuestros jóvenes, y se lo están dando a diario. Entonces, mucho cuidado, hay que poner un punto rojo, una alarma, por la formación de acrilamida y AGEs, estas sustancias que se denominan cancerígenas. Entonces, hay que tener cuidado, se puede usar, pero con precaución y limitando la ingesta a una o dos veces a la semana de patatas fritas.
Pues dicho queda, máximo una o dos veces por semana esas patatas fritas en la freidora de aire, que sí que tiene sus ventajas porque te ahorras el aceite. Ojo, no estamos diciendo que haya que quitarse el aceite, no, simplemente freímos de una manera distinta, pero con cabeza y siempre con deporte, ¿verdad, Roberto?
Exactamente, el ejercicio físico para cualquier objetivo, aunque sea un target de salud, no queremos aumentar un rendimiento deportivo, el ejercicio físico es básico, sobre todo porque, como bien decimos en Action, es muchísimo más beneficioso para la salud una kilocaloría quemada que una kilocaloría comida de menos, por el impacto hormonal y en todos los sistemas que el ejercicio físico vigoroso va a tener en nosotros.
Pues a quemar calorías, todo el mundo, y luego a freír sin aceite. Roberto Ramiro, gracias como siempre.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Estoy muriendo.
¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194. O si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983 35 40 50. Lexus. Experience amazing.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pollo entero a 2,39 el kilo y mejillón gallego malla de 1 kilo a 1,85 la malla. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
El 10 de abril es Domingo de Ramos. Apenas dos meses quedan para que llegue la Semana Santa, la tan ansiada Semana Santa. Y como ya te avanzamos aquí en COPE el pasado jueves, había una reunión pendiente entre la Consejería de Sanidad y las Juntas de Cofradías de Castilla y León. Esa reunión se celebró ayer, lunes, en la sede de la Consejería de Sanidad y se alargó, algo más de lo previsto, casi dos horas de reunión. Isaías Martínez es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Isaías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, no sé si se fijó algún protocolo para la Semana Santa de este año en esa reunión.
No, no se fijó nada. Sí que la reunión era, pues, más que nada, pues, para explicarles los entresijos que lleva la Semana Santa en cada sitio. Estaba de Zamora, estaba el de Medina del Campo y estaba yo como representante de Valladolid, pero lo que se habló fue de las características que tiene cada Semana Santa de sus procesiones, pues no son iguales en un sitio que en otro, y entonces por eso el alargarse tanto la reunión. Mm-hmm. Pero no se tomó, no había ningún protocolo. El que hay actualmente, que está en vigor, que lo proporciona la Junta la Junta de Castilla y León, pero no se fijó nada. Se hablaba de normas o se hablaba más bien de recomendaciones, pero de momento no hay nada.
No sé si la Consejería de Sanidad se ha dado algún tipo de plazo para poder concretar algo más o cuáles son esas recomendaciones que os lanzaron ayer, Isaías.
En principio se habló de que habían recogido del sentir que teníamos todos allí reunidos, pues lo que se tomaron sus notas para ver qué es lo que se podía hacer o cómo enfocarlo a las Semanas Santas distintas de Castilla y León. Y entonces, de momento, tomaron esas notas, ver qué posibilidades tenían, cómo podían mejorar las condiciones actuales, porque las previsiones son de que para cuando empiece a celebrarse la Semana Santa, pues la incidencia sea mínima, y entonces a lo mejor pues habrá que abrir un poco más la mano o permitir algo. Lo que sí que no se va a poder modificar va a ser la distancia y las mascarillas. Eso es fundamental. Pero una vez que tengan ellos elaborado algo específico de la Semana Santa, nos lo harían llegar.
O sea que entiendo entonces que la mascarilla será obligatoria aunque sea debajo del capirote.
Sí. Eso es la recomendación que nos hicieron allí en la reunión.
Claro, también citabas esa distancia de seguridad que os marcaban, pero sí. Claro, eso plantea algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, la gente que carga pasos a hombros o las bandas, por ejemplo, de música. No sé si en ese caso os plantearon algún tipo de excepción o algún tipo de recomendación. Algo, por ejemplo, que aquí ya en Valladolid se baraja, como los test de antígenos.
Sí. Yo lo primero que les dije que Valladolid está, digamos, más avanzado en cuanto a ese tema. O sea que si las normas nos dicen hasta aquí y nosotros vamos dos o tres pasos por delante, porque se están haciendo pruebas de antígenos a todos los cargadores de andas y el paso que hay, que la gente que va por debajo, incluso de uno o dos test a la semana, o sea que nosotros vamos por delante de eso y se sigue ensayando en esas condiciones, y en esas condiciones, pues si no varían las cosas, saldremos.
Eso le iba a preguntar. No sé si en esa reunión se pudo dar tan por sentado como hizo el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, recientemente en campaña, si se dio tan por sentado que iba a haber procesiones este año.
Pues sí que se dio por sentado que iba a haber, porque según la directora general de Salud Pública, que también estuvo en esa reunión, nos dijo que tal y como se estaba desarrollando la incidencia, pues muy probablemente no llegaríamos ni siquiera a los 50 casos cada 100.000 habitantes. O sea que eso sería muy bajo, muy bajo, con lo cual pues la tranquilidad es bastante mayor, claro. Y entonces lo que dijo el presidente de la Junta, pues oye, pues será verdad que sí que vamos a poder salir sin ningún problema.
¿En esa reunión estuvo presente el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la de ayer?
No, no estuvo.
No, finalmente no estuvo. Isaías, una última cuestión. Las recomendaciones o normas que finalmente haya, en el caso de Valladolid, no sé si se llevarán a algún tipo de sesión plenaria extraordinaria de la Junta de Cofradías aquí, o se dará más rienda suelta a las cofradías para que tomen sus propias medidas en caso de no haber un protocolo fijo como tal.
Y evidentemente las cofradías van a estar informadas de lo que se habló en la reunión, y en el caso de que llegue algunas normas o algunas recomendaciones y tal, pues se las haremos llegar. Pero vamos, en principio, repito, Valladolid está muy por encima de la norma, porque se están cumpliendo no solo las normas, sino que por encima de ella se están haciendo cosas para evitar todo tipo de problemas. Entonces, problemas lo pueden tener a lo mejor otras juntas, en las cuales sus cargadores van dentro de los pasos, con lo cual eso tiene mucho problema. Aquí, salvo las procesiones de regla que van cargando los pasos en andas, pues tampoco son muy numerosos, y por otro lado, aquí salimos en ruedas, o sea que tampoco sería gran problema. Más que nada, pues había las normas van a ser casi individualizadas en cada sitio.
Isaías Martínez, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, gracias por habernos acercado el contenido de esa reunión.
Gracias a vosotros.
Bricomar Valladolid estrena compra online. Haz tu pedido en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte para productos pesados, o recógelo en almacén en 2 horas, más cerca de tus obras. Bricomar.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Farruquito Íntimo, viernes 11 de febrero a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Se acercan las 2, tenemos que despedirnos, pero recuerda que puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas en nuestra web, en cope.es. Volvemos mañana a partir de las 12:30. Hasta entonces, nos seguimos en redes sociales, en Twitter, @valladolidcope, y en facebook.com/copevalladolid. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Buñiz.